Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, que tal como anunciamos en nuestra tertulia, y al término de la misma, nos acompaña ya en estos estudios Blas Acosta, en este caso secretario general del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, también candidato en este caso por segunda ocasión ya, o tercera, en al Cabildo Insular de Fuerteventura, desde el pasado mes de septiembre, en el que a finales, el día 29, el Partido Socialista designaba a sus candidatos en la isla de Fuerteventura, y entre ellos, bueno, pues a Blas Acosta al Cabildo Insular de Fuerteventura, la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. Recordar que ya en las pasadas elecciones Blas Acosta quedaba a menos de 100 votos, 70 y pico votos de diferencia de Lola García, que fue la presidenta electa fruto de esas pasadas elecciones. Bueno, pues en este caso, ¿cuál es la situación que cambia? Bueno, yo creo que son las primeras elecciones en las que Blas Acosta va sin mochila de carga a estas elecciones. Hasta ahora, cuando no habían sido panfletos, habían sido acusaciones, cuando no era sencillamente pendiente de procesos. Bueno, se han ido celebrando en los últimos años todas las vistas de todos esos temas que se venía acumulando a lo largo de los años, temas desde el año 2011, como el último de Gesturpa, en el que se acusaba de delito societario y de insolvencia punible a Blas Acosta. En ese caso, dos días de juicio en los que uno de los delitos se retira porque ya había caducado desde el año 2015, había sido sacado fuera en virtud de una reforma del Código Penal, y bueno, pues en este caso se declara a Blas Acosta por el juzgado correspondiente de lo penal, se declara como inocente en este caso, y además se declaran las costas de oficio. Por tanto, bueno, es una situación totalmente distinta que concelebramos con Blas Acosta también, lógicamente, ya que tanto escarnio público ha tenido, no precisamente en este medio, pero sí por parte de algunos medios, pues nosotros celebramos desde este medio el que por fin no tenga mochila. Tuve una entrevista con Blas Acosta hace muchos años, cuando venía primera vez candidato al Cabildo, y le sorprendía no solamente una mañana de sábado de reflexión, todo borrajable, cubierto de panfletos, sino que además como dos o tres cajas en la puerta de la casa de su madre, algo que hablamos en aquella fecha. Y bueno, pues por suerte ya toda esta parte queda la carga, pero queda todo lo que se ha pasado, pero bueno, la justicia ha dado la razón a Blas Acosta. Saludos, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Sí, cierto es, ya como he dicho el otro día, ha sido muchas y muchos años y muchas querellas, o en este caso situaciones que no han sido nada agradables, pero en cualquier caso yo creo que lo que toca es pasar hoja. Es verdad que eso puede afectar y afecta, o pudiera haber afectado, a decisiones políticas, pero bueno, sobre todo las que me preocupaban son las que afectaban a situaciones familiares y personales, ¿no? Y creo que al menos descansan ellos más, me refiero a mis familiares, mis amigos y obviamente a la organización política, pero sobre todo como en prioridad a mi familia, que ya puede estar tranquila con respecto a toda esta situación en la que ha sido demasiado largo y tiempo y bastante problemas ha ocasionado, ¿no? Ahora toca, como bien dices, centrar en lo que realmente me apasiona, que es estar en la vida política e intentar aportar lo mejor de mis conocimientos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Fuerteventura.
Okay, imaginarse qué hubiera pasado si, fíjese que en los días que me comenzaba el juicio, en el pleno del Parlamento de Canarias, se interpelaba al presidente del Cabildo y al vicepresidente con la noticia de que se iniciaba el juicio de Gesturpa, que la han absuelto, ¿no? Y se le preguntaba cuánto iba a esperar para cesarle. También se planteaba en más de una ocasión, en distintos foros, se planteaba cuándo iba el Partido Socialista a aplicar el código ético del partido ante ese juicio que tenía usted pendiente, ante otro también anterior que fue archivado. ¿Cómo se ve ahora en esa perspectiva? de, en aquel momento, bueno, pues su secretario general y actual presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pues decía que no lugar y que confiaba en la inocencia. ¿Cómo hubiera cambiado la situación? ¿Cómo hubiera cambiado la situación si el Partido Socialista se le cruza el cable en aquel momento y decide, bueno, pues a usted retirarle la vida política? Y bueno, pues porque se hablaba, ya no se hablaba de que Blas Acosta fuera a los tribunales, sino que, me acuerdo, un pleno, creo que era el mismo día o el día anterior a comenzar el juicio, Medina Espino decía, el viceconsejero de, la noticia es que el viceconsejero de Economía está en el juzgado, siendo juzgado.
Sí, en primer lugar, hay que decir que el código ético del Partido Socialista siempre lo cumplí. El código ético del PSOE es por el, en este caso, imputaciones o aperturas de juicio oral de delitos de corrupción. Y aquí no se estaba barajando delitos de corrupción. Por lo tanto, el código ético lo cumplí, entre otras cosas, porque en su momento se barajó la posibilidad de mi nombre para ser senador, designado senador por la comunidad autónoma, una vez que ya no estoy en el Cabildo de Fuerteventura, y obviamente los servicios jurídicos del Partido Socialista, además, por supuesto, de mi abogada y además del letrado de la Cámara, por el asunto que se estaba enjuiciando, se informó que no incumplía el código ético del Partido Socialista y por lo tanto podría ser designado, cosa distinta que ocurrió después que no lo fuera. Bueno, la señora Medina Espino tuvo una magnífica oportunidad en el día de ayer, que volvió a intervenir en el Parlamento, después de haber dicho pedir disculpas, ¿no? Sobre todo porque en su organización política, en la que va a ir ahora por Coalición Canaria, por la provincia de, o por la isla de Gran Canaria, pues también tiene imputados y en juicios al líder político del Partido Popular también, a quien aspira también a gobernar Canarias, también tiene en sus filas. Yo creo que lo que no se puede hacer es politizar la política. No se puede en absoluto hacerlo, y el derecho, en este caso, de la presunción de inocencia debe de estar hasta que se celebre el juicio. Desde luego, si hubiese habido un juicio condenatorio, yo, aunque hubiese sido proclamado candidato al Cabildo de Fuerteventura, hubiese dimitido. Eso es absolutamente lógico, además, ¿no? Y hubiese seguido defendiéndome si hubiese tenido que haberlo hecho en otras instancias. Lo que ocurre es que muchos han utilizado la política para denunciar a sus rivales políticos, y que no sean los ciudadanos los que no le voten, sino que sean ya los ciudadanos los que tengan que tener en cuenta si ha hecho o no ha hecho algo ilícito. Mire, nosotros en Pájara lo que hemos hecho con Gesturpa es entregar vivienda pública, es decir, entregar 248 viviendas, entregar en total unas 395 y pagar deudas que habían de otras 125 que se habían hecho y otras 20 y pico que se habían hecho en la Lajita, es decir, coger una sociedad con 2.700.000 euros de deuda en el 2003 y entregar una sociedad en el 2015 con más de 300.000 euros en la cuenta corriente, y habiendo hecho no solo vivienda pública, sino también infraestructuras públicas, es decir, el campo de fútbol de Costa Calma, el centro de salud de Costa Calma también, que lo pagó el gobierno autónomo, pero lo hicimos nosotros en licitación, pues un tanatorio público en Morrojable, por ejemplo, o guarderías públicas, que Pájara tiene 4 guarderías públicas, que otros ayuntamientos no puede decir que las tengan, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que sí se utilizó fue, pues, torticeramente, por muchos, eso que dice usted de panfletos y de acusaciones que se habían hecho, incluso tirar huevos en la puerta de la casa de mi madre. Yo creo que efectivamente eso, cada uno de los momentos, ha sido bastante doloroso y sobre todo irrespetuoso por parte de quien lo han hecho, ¿no? Y ya están ahí, tienen nombres y apellidos, ellos lo saben perfectamente. Yo creo que ellos deben de entender que no todo vale en la vida, ¿no? Incluso en las actividades en las que están, sindicalistas, muchos de ellos, que protestaban, bueno, por lo que tenían que protestar, pero desde luego no creo que fueran esos problemas, incluso de acoso, incluso de intentos de agresiones en eventos como la carpa del Campeonato del Mundo de Windsurfing. Es decir, son infinidad de recuerdos que honestamente creo que ya los pasé, me cabré en aquel entonces, y lo que toca ahora es decir, oiga, olvídate, yo no, de verdad no quiero rencor, no quiero esa situación, porque no quiero, yo quiero que los ciudadanos de Fuerteventura me voten, porque me vean una persona capaz de poder sacar las cosas adelante, de cuando he tenido oportunidad de estar en el gobierno, de poder resolverlo, de hablar con claridad, de hablar alto cuando tengo que hablar alto, de gestionar las cosas y, una vez gestionadas, publicitarlas, de no estar publicitándolas antes o haciendo boom fotográfico para que se me conozca. Yo creo que el que me conoce y me conoce cómo actúo y cómo trabajo, creo que es el que más me valora, desde luego. Yo lo que pretendo es que mucha gente crea en el proyecto del Partido Socialista, el proyecto que puedo defender para esta isla, y que no es otra, sino que, bueno, de dejar estar siempre llorando y quejándonos de los demás porque no estamos haciendo bien las cosas y criticando al resto, sino trabajándolo y consiguiendo infinidad de propuestas y proyectos que pudieran mejorar la vida de los ciudadanos de Fuerteventura, de luego, sin lugar a dudas, ¿no?
Claro, pero la diferencia es que mientras que en otros partidos una situación de Congreso pues se puede tornar complicada, o una situación ante una eventualidad como esa, un caso como ese que está pendiente de juicio, bueno, pues suele tornar complicada. Usted ha pasado por un proceso congresual y ha sido revalidado como secretario general del partido. Su partido ha confiado en usted. Usted ha pasado en septiembre, dos meses antes de la fecha que estamos hablando, ha pasado por a un mes, menos de un mes de ese juicio. Usted pasaba también, por el partido designaba a sus candidatos de Fuerteventura, y en este caso le designaba usted, a sabiendas de que estaba ya convocado a juicio, le designaba para creía en esa inocencia que usted manifestaba, y le designaba como candidato al Cabildo Insular de Fuerteventura, nuevamente a la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. Es también de evaluar, ¿no? Porque en otros partidos hay un auténtico grigay para ver, hay quien se autoproclama y lo desautoriza, hay de todo en el abanico político.
Hombre, cierto es que así ha sido, ¿no? Y que he tenido el apoyo absoluto de todos y cada uno de los compañeros del Partido Socialista, y además también, ya como bien ha dicho usted, es que son muchos años con lo mismo, las explicaciones se han dado, las documentales estaba clarísimo. Yo solo un matiz, lo que decía usted antes, no es que se haya derogado un artículo, es que se me aplicaba un artículo del año 2015, y cuando en el 2010 o 2012 supuestamente había cometido alguna irregularidad, no estaban en vigor esos artículos, es decir, no solo ese, sino una rista además de artículos que del nuevo Código Penal. Por eso obviamente la jueza obligó a retirar a la fiscalía eso, pues no se puede aplicar un artículo cuando no está en vigor, 5 años más tarde. Pero en cualquier caso, ya le digo, es decir, yo creo que como funcionario público, en este caso como cargo público, tengo que estar sometido a como no puede ser de otra manera, a la fiscalización de la legalidad de lo que se haga, ¿no? De las decisiones que se tomen. Pero desde luego yo las he tomado, y como he dicho ese día y lo digo hoy otra vez, es verdad que yo tengo la cualificación profesional para poder saber y administrar una empresa de esas características. Soy graduado en administración y dirección de empresas, pero no lo puedo hacer porque lo tienen que hacer mis propios trabajadores, los funcionarios de las entidades, y no estoy culpando a nadie. Todo se ha hecho conforme a lo que marcaba la norma, a lo que marcaba la ley, a lo que imponía la Dirección General de Tributos, cosa que así se quedó demostrado, y gracias a eso, pues obviamente he quedado absuelto, ¿no? Pero eso ya lo venía diciendo desde aquel entonces, que no es que no tenía que haber llegado ni tan siquiera a celebrarse este juicio, pero el empeño de alguien en que efectivamente pues pasara por ahí. Ya lo dije y lo vuelvo a decir, es decir, yo creo que finalmente se hizo justicia, aunque ha sido un peso largo. ¿Es verdad que el partido me ha ayudado? Sí. ¿El presidente Ángel Víctor Torres ha confiado en mí? Sí, absolutamente. Algunos decían que era porque como soy el secretario general de la isla, él necesitaba ese poder para poder ser el secretario general de Canarias, etcétera. Yo creo que Ángel Víctor hoy en Canarias es el líder más valorado de toda Canarias, y que además tiene ya un bagaje y una carta de presentación de una gestión que no le hace falta que un secretario general local de una isla le tenga que estar apoyando, porque él ya fue secretario general elegido el año pasado en noviembre en Gran Canaria, o sea, hace un año antes de este juicio. O sea, por lo tanto, el que quiera decir por disparates, porque ya hay que ir calificando las cosas por como se le debe de llamar, pues no viene a cuento. Mire, yo creo que lo que toca es nosotros hemos hecho planteamientos y hemos hecho propuestas y hemos estado al frente de una institución en una época muy complicada, la del COVID, y que creo que dimos respuesta, y que si hubiese seguido fuera del COVID con actividad normal, desde luego no pasaría lo que está ocurriendo ahora en el Cabildo, es decir, teniendo un presupuesto enorme de más de 200 millones de euros que solo se han gastado el 40%, o incluso en infraestructuras, ¿no? Que el presidente actual tiene más de 50 millones de euros en su partida, porque también es consejero de ordenación de esto de infraestructuras, solo haya gastado el 13%, eso significa que no ha gastado los impuestos realmente en obra, y por tanto crear más actividad de la que se está creando, ¿no? O sea, yo creo que hay una jadea y un marcaje del actual, y lo que había era ir a por Blas Acosta, no por el Partido Socialista, ir a por Blas Acosta, no sea que efectivamente siga haciendo las cosas como dice que las iba a hacer y las estaba haciendo, ¿no? O sea, y eso se deben de preocupar ellos, ¿no? Yo desde luego, yo creo que al que debo responder a los ciudadanos, y ya a los ciudadanos le han quedado claro que no es absolutamente malversado ni nada, sino todo lo contrario, es gestionado bien las administraciones en las que he estado para el interés público, que para eso estás, ¿no?
Okay, permítame retraerme precisamente a esa fecha, el 29 de septiembre, cuando el Partido Socialista designa a los candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes, ahí a usted como cabeza de lista o como candidato a la presidencia del Cabildo el próximo año 2023. Estamos a 5 meses de las elecciones y me sirve eso para hacer un recorrido interesante de análisis político de la situación que estamos viviendo en este momento, amén de agradecerle que bueno nos haya respondido, nos haya, hasta ahora no le hemos pedido que valore todo lo que ha pasado, pero bueno, en este caso ya lo ha hecho. Ese mismo día se hablaba, por empezar, por la zona sur de la isla, en un momento especialmente importante que marca al propio Partido Socialista, con una ruptura interna. Bueno, pues Rafael Perdomo, compañero suyo durante muchos años, bueno, pues decide saltar del Partido Socialista, mantener el acta junto con otra compañera y bueno, crear una nueva formación política que ahora se ha firmado acuerdo con Nueva Canaria, pero ahí ustedes a su vez incorporaban, rescataban a alguien que ya estuvo en la fila del Partido Socialista y era hasta hace poco presidente de Nueva Canaria, después de dejar su acta, como es Alejandro Jorge, para encabezar la lista en ese municipio. ¿Cómo se ve la situación de ese municipio cuando el que fue cabeza de lista de Coalición Canaria, bueno, pues ahora lo es de Nueva Canaria? El que fue cabeza de lista del Partido Socialista, bueno, pues ahora fue cabeza de lista, ¿no, Rafael? Bueno, pues ahora es cabeza de lista de un partido, pero aliado con Coalición Canaria, con Nueva Canaria, perdón. Y bueno, ustedes recuperan a Alejandro Jorge del Cabildo y lo llevan a encabezar esa lista al municipio de Pájaro, Morro Hable. Bueno, ¿cómo se ve toda esa situación de ese municipio donde ha habido tanto cambio de gobierno, donde hay tanto que se tenía en marcha y bueno, pues ahora tanto que consigue el alcalde, según nos comentaba en Londres?
Bueno,
¿cómo se ve la situación
La situación de Pájara, yo creo que está...
Ahora que se habla tanto de encuestas y me gusta más conocerlo.
La situación de Pájara, yo creo que vamos a ver. En primer lugar, Rafael Perdomo, como ya he dicho hasta la fecha, toma una decisión equivocada, en mi opinión, y la cual respeto. Yo creo que después de haber estado 30 años en el PSOE, desde luego menos tiempo que yo, pues me recuerdo cuando él vino de Coalición Canaria al PSOE. O sea, ya para ir poniendo ciertas matices también en este asunto. El Rafael Perdomo dice que no se quiere volver a presentar a las elecciones, ya lo había dicho en el 2019 y por tanto en el 2023 tampoco, pero es que también me dice a mí en marzo de este año que no quiere volver a presentarse a candidato. A partir de ahí, es verdad que toma una serie de decisiones, pues bueno, en las que él y algunos compañeros más pues entiendes que deben de hacer un partido del ámbito local, que finalmente acaba en lo que es Nueva Canarias, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Porque Nueva Canarias criticaba a Alejandro Jorge por venir al PSOE, que estaba en Nueva Canarias, pero bueno, en cualquier caso, él sabe perfectamente que la posibilidad de que Alejandro Jorge viniera al Partido Socialista estaba sobre la mesa y que la única condición que había era que, obviamente, entregar al acta que tenía que tener de Nueva Canarias, que no tenía que... o sea, no podría venir al PSOE si no ocurriera eso. Y a partir de ahí, todo lo demás, todo lo que se ha hablado, mire, yo creo que se ha hecho una buena gestión durante muchos años. Ahora toma una decisión que parece que la toma desde el rencor, la toma desde... en la que lo he escuchado en algunas entrevistas que ha hecho en diferentes medios de comunicación, en la que habla de que la agrupación de Pájaras solo se mueve al antojo de Blas Acosta. Hasta el otro día se movía al antojo de Blas Acosta en el sentido favorable hacia él, ¿no? Porque ha sido candidato nuestro de los últimos 16 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son ciertas afirmaciones que estoy convencido que él reflexionará en algún momento y que dejará de hacerlas. Que pueda aportar, nadie ha dicho que no pueda aportar. Desde luego el PSOE se ha ido renovando, se está renovando, aprueba este domingo una lista ya al ayuntamiento, aprueba ya la lista de Pájara la primera agrupación de la isla que va a aprobar la lista completa al ayuntamiento de Pájara. Luego hará otra asamblea en el mes de enero para las propuestas que harán como consejero o consejera al Cabildo y al Parlamento, las personas que creen que deben de denominarse en las listas siguientes. Y fíjese si hay unidad y que es la primera de todas las agrupaciones que hará este domingo 27 la elección completa de la lista del ayuntamiento, ¿no? A partir de ahí, lo importante es que se trabaje con fundamento, con propuestas coherentes, y que no vuelva a ocurrir, y por el Partido Socialista, que no quede, no volverá a ocurrir lo que ha ocurrido esta legislatura, que es escuchar disparate día sí, día también, y además, en fin, yo creo que hay que poner un poquito de cesera en ese ayuntamiento, un poquito de dignidad, y recuperar lo que realmente costó mucho de ese ayuntamiento, porque debo recordar, aquí parece que sobre todo hay que recordarlo claro para que la gente vuelva a tener memoria. Cuando entramos al Ayuntamiento de Pájara tenía una deuda de 8.731 millones de pesetas, lo que hoy pueden ser más de 50 millones de euros. En el 2015, cuando dejó de ser concejal del Ayuntamiento de Pájara, ya habían más de 30 millones de euros en las cuentas municipales. Y ahí hicimos todas las obras que se hicieron, todo lo que le he comentado, todo se pagó, sueldos, etcétera, con una crisis económica, la del 2008 por medio. O sea, por lo tanto, Pájara tenía deuda hasta el 2022, vencían sus últimas hipotecas en el 2022 y se terminaron de pagar todas, se pagaron todas, y además con dinero en la cuenta corriente en el 2015, 7 años antes. O sea, y eso es francamente por la gestión de todos, desde luego, pero a mí me tocó ser concejal de casi todo. Y por lo tanto debo decir que de los 40 millones de euros que básicamente tenía el Ayuntamiento de Pájara de presupuesto, más de 30 firmaba yo. O sea, por lo tanto, a partir de ahí, el trabajo es de todos. Por eso digo que creo que es una decisión errónea por su parte, y que desde luego han venido más de los que se han ido. También es cierto, porque cuando tú no quieres estar, si lo dices una vez que no quieres participar, no quieres ser el candidato, lo dices todo, entiendo que cuando lo dices tres no es para que se te pida que vuelvas, ¿no? Pero ahora se tiene tiempo de venir a emisoras en Puerto Rosario y explicar cuál es su propuesta. Ahora se tiene tiempo de ir a romerías. Ahora se tiene tiempo de ir y participar en eventos municipales. Ahora se tiene tiempo de todo, cosa que si se hubiese hecho, se hubiese obtenido la mayoría absoluta desde hace mucho tiempo, y vamos a intentar conseguir la mayoría absoluta y mantenerla a partir de mayo del 2023.
En este ligero, no entramos, fíjese, no entramos en profundidad en la situación del municipio de Pájara, que es grave, y usted es de los que enumera la situación de los establecimientos en más de una ocasión en estos micrófonos, pero no vamos a entrarnos todavía, porque en esa misma cita del Partido Socialista se nominaban a los municipios de más de 20.000 habitantes, y por tanto en La Oliva se volvía a nominar para las próximas elecciones como cabeza de lista a Julio Manuel Santana de Agustín. ¿Cómo se ve la situación del municipio de Oliva, donde ustedes ahora están gobernando?
Sí, mira, la vemos bien. Honestamente, los datos que nosotros manejamos, la gente reconoce el trabajo del grupo municipal socialista, y desde luego gobernando es como se visualiza el trabajo, ¿no? Y cómo la gente te puede valorar, porque si no estás gobernando es complicado de que la gente se diga solo son propuestas, ¿no? Pero en el caso de La Oliva vemos que el partido se está reforzando desde el punto de vista del apoyo que se demuestra o plantean que pudiéramos tener, y además el que ves realmente en el día a día, y sobre todo en los datos que nosotros tenemos. Creemos que vamos a tener un magnífico resultado en La Oliva, y Julio, creo que no cabe duda a nadie que es absolutamente un magnífico, una persona digna, de confianza, trabajadora y honrada, ¿no? Y con su equipo, ¿no? Y con el resto de concejales, con Sara, con Joana, con Luis. O sea, yo creo que han hecho, en una situación bastante complicada, con gobiernos en minoría, con una censura a mitad de o a principio de gobierno, pero creo que se ha ido dando estabilidad. Al menos nosotros, el PSOE, en lo que se firma o hemos pactado, siempre hemos cumplido los pactos, ¿no? A nosotros no se nos puede achacar de otra cosa, sino de todo lo contrario, de cumplir lo que firmamos, ¿no?
Bien, llegamos a Puerto de Rosario, lógicamente la capital de la isla de Fuerteventura, y se nomina nuevamente a Juan Jiménez. Se dice que bueno, que en este caso el Partido Socialista se plantea, bueno, pues un cambio prácticamente de toda la lista para las próximas elecciones. Pero ¿cómo se evalúa la situación de, de candidato o cómo se evalúa el papel del candidato en este momento en el municipio capitalino?
No, el Partido Socialista en el día de ayer teníamos una reunión de la dirección y nosotros, aunque tenemos plazo hasta el día 28 de febrero para elegir las listas al completo, se ha acordado que todas se van a elegir a final de enero, el 31 de enero. En Puerto Rosario, obviamente, el procedimiento dice que es oído el candidato, pero sí se va a reforzar parte de la lista, porque así me lo ha planteado el alcalde, en este caso el compañero candidato a Puerto Rosario, Juan Jiménez, pero bueno, será él y que está coordinando ya con sus compañeros cómo podrá quedar esa lista finalmente. Lo que sí es cierto es que ha sido básicamente insoportable, sería la expresión, que desde el primer minuto en el haya estado pues la oposición intentando pues presentar una moción de censura entre partidos que se han roto y que han denunciado esas rupturas en los juzgados basándose en otras circunstancias que quizás a lo mejor pues han llevado a no sé, a no ver una institución con la seriedad que se debe tener, como en este caso el Ayuntamiento de Puerto Rosario, concejalas que se han destituido, que luego forman a pasar parte en otras administraciones como cargos de confianza, en fin, yo creo que ha habido demasiado ruido en una situación bastante complicada para todos también y en la que en síntesis yo creo que lo han hecho francamente bien, mejorable francamente también, hay ciertas cosas que en las que se deben de actuar y es lo que hemos comentado porque así también él me refiero a él, a Juan Jiménez, lo ve, ¿no? En el que creo que es una persona bueno con un talante y una moderación que a mucha gente no la pueden comprender, pero yo creo que es una virtud más que un defecto el que tiene y lo importante es que al menos sepan los ciudadanos y los votantes del Partido Socialista en Puerto del Rosario que van a tener pues una candidatura de personas, hombres y mujeres honradas que no van a estar todo el día pues ofreciendo alianzas insospechadas en el pasado, ¿no? Cuando ha habido incluso estas denuncias de algunos líderes del partido contra otro, pero que finalmente estaban dispuestos incluso hasta firmar mociones de censura. O sea, son cosas que son muy extrañas y que eso no aporta ninguna seguridad a los ciudadanos de Puerto Rosario. Y en esa línea tiene que trabajar el alcalde Juan Jiménez para que le den una segunda oportunidad, ¿no?
Bien, antes de pasar al Cabildo, le pregunto por los municipios pendientes que están denominados sus cabezas de lista, que son Tuineje, Antigua y Betancuria. Son los que quedan. ¿Para cuándo?
Pues también en enero, porque ellos no tienen, al ser poblaciones de menos de 20.000 habitantes, tienen otro procedimiento, pero finalmente lo vamos a hacer todos juntos. Es decir, en enero tendremos el municipio de Tuineje, de Antigua y de Betancuria, ¿no? Que serían los tres que, por población, también faltan de nombrar sus candidatos. Pero serán listas completas ya al completo, tanto en unos como en otros, ¿no?
Bien, y hablemos del Cabildo Insular de Fuerteventura, de las situaciones que se han vivido y las situaciones que se viven. Usted participa de una moción de censura que desbanca al principio de esta legislatura a Lola García, que era la presidenta electa, se constituye usted como presidente, bueno, le eligen como presidente, le toca la parte más madura, que fue toda la pandemia, y bueno, luego ya se presenta una nueva moción de censura que no llega a debatirse, usted abandona y en este caso, bueno, pues viene gobernando todo este tiempo el presidente actual, Sergio Lloret, con el apoyo de Coalición Canaria y de Partido Popular. ¿Cómo se ve usted en ese momento? ¿Cambia el rumbo? ¿Deja el acta para que y no se va de debate la moción de censura? Y en este caso, bueno, pues se va hacia el gobierno de Canarias. En cuanto al Cabildo, ¿cómo se ve la evolución del Cabildo en todo este tiempo? Y ahora hablaremos de temas puntuales que están ahora mismo sobre la mesa.
Mire, yo lo veo con cierta tristeza, entre otras cosas porque ya le digo, es decir, era todo por desbancar a Blas Acosta, es decir, una organización política como Coalición Canaria, con la cual se habló una vez que ya se sabía lo de la moción de censura y cuando se iba a dimitir, y si el problema era Blas Acosta, demos estabilidad a las instituciones y por tanto yo dimito y que se elija un nuevo presidente y por supuesto iba a salir Lola García, que era la más votada, se hubiese elegido presidenta, no quisieron. Ellos tenían un acuerdo con el Partido Popular y con AMF, como decían, nosotros tenemos este acuerdo, si lo quieres bien y si no, también, y ya veremos, pórtate bien que ya veremos en el 2023. Pero bueno, entonces no se pretendía o no se quería llegar a un acuerdo a gobernar la isla, se le ha dado en este caso al presidente actual, con una nega acta, se le ha dado la presidencia, ¿no? De hecho, su propia compañera Sandra Domínguez al mes ya se marchó también del gobierno, o sea, por tanto, las razones que esgrimía el actual presidente con respecto a que no se podía mantener un pacto de gobierno no son sólidas ni se pueden mantener, eran afirmaciones falsas. Es verdad que mi mayor discrepancia con él fue la que efectivamente pues hubo un enfado, vamos a decirlo así, político o tal, era que pretendía hacer un encargo a Gesplan de 3.700.000 euros por el tema del plan insular, cuando ya había un informe, hecho por parte del Francisco Villar, el redactor de la Ley del Suelo, en el que decía que sí, había el plan insular que había hecho yo como consejero de ordenación en la legislatura anterior, sí se podía tramitar y seguir adelante, que no era cierto las afirmaciones que Marcial Morales decía en su día, que no había, que había dificultades ninguna. Y de hecho hubo un pleno en junio del 2020, donde se llevó ese informe y se aprobarlo a finales de diciembre. Pero claro, es que estamos hablando que son 3.700.000 más 2 millones de la época Manolo Miranda y Águeda Montelongo, que me recuerdo que usted, que sigue la política, Águeda Montelongo acusaba a Manolo Miranda de ocultar el plan insular, más los 300 y pico mil que se gastó René Lachacón y otros 300 y pico mil que me gasté yo. Estamos hablando de 6 millones de euros y todavía estamos como estamos, ¿no? Entonces, pues le decía que en absoluto, pero a Coalición Canaria le daba exactamente igual, a Lola García como candidata le daba exactamente igual, o obedecía directrices del partido, no lo sé, eso tendrá que explicarlo ella, no yo. Pero bueno, desde luego, en cualquier caso, eso fue lo... ¿Pero para qué lo querían? ¿Para qué querían el cabildo? Han estado publicitando pues obras hidráulicas que todavía ya había adjudicado yo, es decir, el único presidente del cabildo que ha enterrado 10 millones de euros en suelo que no se ven he sido yo, esta parte de... yo y mi grupo. Vamos. Esta parte de la ampliación de Puerto Rosario y de la conexión también. Anunciaron 153 millones de euros en obra hidráulica. No han hecho absolutamente nada.
¿Estás refiriendo todo lo que es la emergencia hidráulica declarada cuando la pandemia?
Nada, ni absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada. El gasto de gestión del cabildo, es decir, estamos hablando de ejecutar el presupuesto en 41%, cuando aproximadamente un 30% es el sueldo de trabajadores de la institución, de un presupuesto de 200 y pico millones de euros. O sea, francamente nefasta la gestión. Desde el punto de vista de gestión económica, nosotros en el 2020 para el 21 llegamos a una ejecución del 94%, o por ejemplo en infraestructuras, carreteras, asfaltos, etcétera, tiene en torno a unos 50 millones de euros y solo se han gastado el 13%, estamos hablando de unos 8 millones de euros, o sea, por lo tanto quedan unos 40 y pico millones que ya no les va a dar tiempo de gastarlo hasta final de año. Se anuncia bombo y platillo lo que es el estratopuerto del parque tecnológico, cuando solo fue la constitución del consejo de administración del parque tecnológico el primer día y luego no había ido nunca, ni tenía ni idea ni había hecho nada. Esto es un trabajo que se viene haciendo desde la época del presidente Cabrera y del presidente Morales y yo como vicepresidente del cabildo en estos tiempos, pero en cualquier caso ojalá salga adelante y nos perjudica. Incluso llegó a cuestionar que nosotros no estábamos dispuestos a apoyar la ampliación de capital para desviar dinero del cabildo hacia el parque tecnológico, cosa que no era cierto, porque además así lo hicimos, exigimos que se hiciera con garantías, porque el ministerio va a poner 11 millones de euros, porque el gobierno de Canarias y la Consejería de Economía va a poner 3 millones de euros también para ese proyecto, y que hubieran garantías de que se pudiera licitar y hacer, y se pudo colocar esta primera piedra el otro día. Es decir, son simplemente un querer y no saber, sino a hablar y retórica en el sentido, mira, por ejemplo, cosas más comunes, la capacidad de carga de Lobo, que se lleva trabajando de la época de Natalia Évora, luego se corrigió y estaba en fase de terminación con la consejera Marlene Figueroa, y ahora vuelve otra vez a encargarse otro estudio cuando en realidad lo que no se quiere es aumentar la capacidad de carga de Lobo, significa las personas que pueden entrar en la de Lobo, es decir, a día de hoy son 240, cuando por ejemplo los cameos entran 1.700 en cada turno. O sea, hay cuestiones en que aquí en esta isla se ha implantado aquellos que creen que las normas y los derechos no existen, es decir, sin mi voluntad, si quiero yo o no quiero hacer que se haga algo, ¿no? Eso se está implantando en esta isla y a partir de ahí no veo más allá de que obviamente pues se patrocine por ejemplo pues eventos Fudena, o se patrocine a los clubes deportivos, o se entreguen las subvenciones al sector primario, pero eso es lo habitual, eso es lo ordinario. ¿Qué decisión estratégica de diversificación económica, de seguridad jurídica, de planeamiento, de ayuda a los ayuntamientos, de inversión, de habilitación de suelo público para vivienda, para espacios, para, en este caso, para centros de salud, para hospitales. ¿Qué decisión geopolítica se ha tomado en la isla de Fuerteventura? ¿O cuál es la postura de estos que están gobernando en estos 2 años y medio? Ninguna. Esa es la realidad, ninguna. Solo al menos si nos hubiesen escuchado a nosotros y lo que se proponía por parte nuestra y lo pudieran ejecutar, y lo ejecutasen, al menos los ciudadanos avanzaban. Ese es el pacto que puedo ofrecer. Lo que no puedo ofrecer es otra cosa que sea que trabajo y las ideas y el programa del PSOE. Incluso aunque no sea una propuesta del PSOE, que sea de otra persona que no tenga incluso ni vinculación política, sino que quiera avanzar en la isla de Fuerteventura. Pero hasta aquí nos vanagloriamos de, en fin, de cosas que no son ciertas, ¿no? Escucho, es que hemos crecido, por ejemplo, en el ámbito turístico, hemos crecido en turistas con respecto al 2019, tantos más. Digo, yo no lo sé, porque yo tengo 2 pantallas de ordenador todos los días delante de mi despacho. Tengo el control y el acceso a todos esos datos. Todavía no hemos recuperado ni cifras. No me llegan ni a los 2 millones de turistas. ¿Cómo vamos a tener más turistas que en el 2019? O si ahora me hago el sello de calidad, o si ahora me hago... Mire, parece que se tiene un rencor explícito a que todo fue antes y mejor que el 2019 para justificar algo. No se trata de eso. Es decir, no veo que se apoye, pues obviamente, pues realmente a las empresas. Es decir, ¿en qué sentido? En que pueda haber, que se le pueda ayudar a ponerla en conexión de las diferentes bonificaciones y subvenciones que existen. Mi actual esperanza es la nueva Cámara de Comercio, que se está empezando a trabajar y poniendo las pilas, porque bueno, Cabildo incluso no recoge ni las subvenciones que le tienen que dar desde la Consejería de Economía, por ejemplo, para la externalización de productos hechos en Fuerteventura. Es decir, a día de hoy todavía no se ha firmado ese convenio, el único Cabildo. Es decir, hay una dejadez absoluta. Están obviamente nada más que vigilándose los unos a los otros y básicamente como tienen el único enemigo en común y ahora parece que están un poco más asustados porque tienen a Blas Acosta de nuevo enfrente, pues no sé si están en shock. Todos los días escuchas rumores que si se destituye, si no se destituye, que si no lo hace este hecho. Mire, el Partido Socialista está en la oposición y quiere presentarse a las elecciones de 2023 y quiere que la gente le apoye en base a un propuesta y proyectos que lo hemos ido enumerando y los enumeraremos para la próxima campaña electoral, lo que queremos hacer en la isla de Fuerteventura. A partir de ahí que voten los ciudadanos. Pero desde luego me da pena. Me da pena porque era el momento de dar el impulso a la isla con una nueva visión y no ocurrió. Ocurrió más que pesó más el puesto que en realidad pesa para esta isla de Fuerteventura. Creo que no ha sido lo correcto la decisión que han tomado otras organizaciones políticas.
Hablemos de visiones. Usted precisamente en su condición de presidiendo el Cabildo de Fuerteventura lleva a la consideración del Pleno declarar de interés insular un proyecto como Dreamland o Ciudad del Cine. En este caso, el PSOE apoyaba esa iniciativa, Nueva Canarias también en aquel momento, y contaba con la oposición de Coalición Canaria, del Partido Popular, del propio actual presidente, aunque formaba parte del grupo de gobierno, el propio presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, con su compañero, ahora alcalde, solamente alcalde de Betancuria, pero tampoco se contaba con Podemos. La situación cambia y esto hoy está en una comisión de asuntos resolutorios, ayer pasaba por la comisión la Junta de Portavoces y el lunes va a pleno nuevamente el proyecto Dreamland o Ciudad del Cine. Algo ha cambiado. Ustedes siguen en la misma postura, siguen apostando por este proyecto en el afán de han dicho siempre, diversificar la economía, buscar la forma de diversificar la economía. Esta puede ser una de ellas. En este caso, no solamente servir de plató para el cine, sino que además pueda salir la producción hecha desde aquí, desde la isla de Fuerteventura, añadiendo otra serie de componentes en el sector turístico, basándose precisamente en esa creación, en Dreamland. Bueno, esto vuelve a pleno el próximo lunes. El PSOE dice a boca llena que va a votar a favor, porque así fue uno de los fue quien lo planteó, lo llevó a pleno en el anterior grupo de gobierno. Coalición Canaria se mantiene en el no, ahí no. Y el Partido Popular no se sabe si se abstiene, si no van, si votan en contra. Hay versiones para todos los gustos. Pero quien ha cambiado es el presidente del Cabildo, que ahora sí lo promueve él, se le acusa desde Coalición Canaria y Partido Popular de no haberlo llevado a la consideración de la mesa de seguimiento del pacto, y en este caso, bueno, pues que haya sido él quien único ha tramitado ese tema en solitario. Ahora parece ser que Podemos también descubre que Dreamland es una iniciativa que puede diversificar la economía o participar de ella, de esa diversificación en la isla de Fuerteventura. La Cámara de Comercio también se pronuncia a favor de este tema, pero también hay más grupos nuevos consejeros en el Cabildo Insular de Fuerteventura que están por ese tema. ¿Cómo se ve esta nueva evaluación con consideración de interés insular de un tema que en el que hemos perdido pues más de un año?
Pues mire, lo que le estaba diciendo justo hace un instante, no había motivos aparentes para censurarme. Y además es cierto que tenía que haberlo hecho, haberse hecho en su momento, y hoy estaría tramitando, estaría ya haciéndose. ¿Y por qué he cambiado de opinión? Pues no lo sé, él lo sabrá. Lo que sí está claro es que ellos utilizaron cualquier argumento para dejarnos en minoría y no apoyarnos, ¿no? Cuando ya tenían previsto una moción de censura, y hablaban de presupuesto, pues, cuestiones francamente insultantes para aquellos que por lo menos tenemos dos dedos de frente, ¿no? Y para los ciudadanos igual, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso. Mire, Dreamland es un proyecto que va a diversificar la economía de Fuerteventura. Yo recuerdo cuando el fallecido Andrés Valerón, que para descanse, él quería trabajar y tramitaba lo de la posibilidad del parque tecnológico, pero eso venía desde que estaban buscando un suelo, la ordenación, porque tenía que ser una zona específica para la tributación de aquel entonces, de la SEC. Y yo estaba en la oposición en el 2007-2011. Estaba en la oposición y el anterior gobierno, pues obviamente no había un acuerdo con el Partido Socialista, y yo fui uno, el que a Manuel Miranda, me acuerdo, el consejero Manuel Miranda, le ofrecí el acuerdo y el apoyo incluso para la constitución de la sociedad limitada. Se resolvió en menos de 20 minutos en un punto del pleno. Y era una visión que hoy todo el mundo ya habla de eso, ¿no? Incluso hasta la estratosfera va a ir el presidente actual, ¿no? Que le gusta mucho decir esa coletilla, ¿no? Es decir, nadie lo veía. Y hoy, fíjese por dónde vienen esas posibilidades de diversificar la economía en Fuerteventura en el ámbito de la diversificación económica, en este caso en el ámbito de la ciencia. Y esto es igual. No podemos perder esa oportunidad. Lo vimos hace dos años. Cuando la empresa propone la propuesta a ciegas, se evaluó técnicamente, se buscaron suelos alternativas. Y hay algo muy importante que hay que decir. El plan insular de Fuerteventura tiene suelos, el territorio de Fuerteventura tiene una serie de protecciones, los suelos y otros suelos que tienen o permiten usos. Este suelo es un suelo que permite este uso.
Sí, lo llamado blanco.
No hay, sí, suelo rústico común. No hay ningún, es un suelo rústico común. O estamos haciendo trampas. Hacemos una norma, que es un plan general, en este caso el plan insular, en el que hay suelos en los que sí se permiten, otros no, solo son cepas. Pregúntenle, por ejemplo, a los deportistas del automóvil, que incluso se les ha prohibido hacer ciertas pruebas, ¿no? Otros son ambientales, protegidos, paisajísticos o de actividad productiva. Todos tienen y cada uno tiene una serie de protección o grado de protección. Este suelo es un suelo rústico común. Es preferible que en ese, no en los 160.000 metros donde va este Ciudad del Cine, sino en el millón de metros que tiene la propiedad, pueda ir fotovoltaica. ¿Qué lo va a impedir? No lo tienes por qué impedir, pero es que justo al lado hay otro suelo, de otro millón de metros también. ¿Podríamos tener 2 millones de espejos allí? ¿Eso estaría bien? ¿O podríamos tener algo que realmente implique de formación y además los jóvenes que se están formando en audiovisual puedan ser los que den y presten el servicio a esas películas que se vengan a grabar aquí o a postproducir aquí? Por lo tanto, quiero decir que si hay un suelo que lo permite, es ese, no lo permite en otro. Y tiene que ser en el norte porque la inercia con Lanzarote, ¿no? Para juntar las dos poblaciones. Por eso sí que es un polo de conexión. Y además, en el sur no lo van a hacer. Y por otro lado es, ¿por qué no? No ahí, dice Coalición. No. ¿Y en dónde? Ahora tú eres el inmobiliario que busca. Como me consta que hay algunos ya pidiendo millonadas por suelos, que tampoco cabe, pero pidiendo millonadas. ¿O es no por el no y como ya yo soy el guay? ¿O porque hay una población, un 2% de la población o un 5% de la población que dice que no? Oiga, dice que no en un suelo que lo permite. Imagine que usted compra ahora un suelo en las Granadas para hacerse usted su vivienda o un suelo industrial en Risco Prieto para hacerse su nave. Y ahora usted llega al ayuntamiento y le dice el concejal: oiga, don Santiago, usted a mí no me gusta, y como no me gusta, yo no le voy a dar este permiso para hacer la nave en Risco Prieto, ni le voy a dejar permiso para hacer su casa en Las Granadas. No, hombre, es que eso ya, es que eso está tropizado, es que esto no puede ser, es que, en fin, es que esto es nuevo, es que es una infraestructura nueva, hoteles no, cines no, mañana viene una central de hidrógeno, no, que es peligroso, pasado viene que una concentración de zona de un parque eólico, no, porque tampoco lo podríamos hacer, y va a pasar en esta isla lo que ya ocurrió, y por un debate también de Coalición Canaria y Partido Popular. Es verdad que pretéritamente, hace mucho tiempo, que el muelle de Puerto Rosario en Punta Gavioto o en la Honduras.
O Punta Juanita.
O Punta Juanita. Y habían 100 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para comenzar ese muelle. Y sabes, no tenemos ese muelle. ¿Y sabes lo que tenemos ahora? Una ampliación del actual, toda la avenida de Puerto Rosario, con camiones, con trailers, con, en fin, con todo el transporte pesado, saliendo desde ahí justo para el sur o para el norte, colapsando el tráfico en la avenida de Puerto Rosario, cuando podíamos haber tenido esos muelles.
Y debajo de las tuberías de transporte de
Goldwyn. Y ahí tendríamos incluso hasta la DISA ya puesta, donde teníamos con las tuberías, con todo el follón que ha creado. Y eso son indecisiones políticas de Coalición Canaria y de Partido Popular, indecisiones que nos ha llevado a esto. Ahora, si esto se hace y se hace en otra isla, y los fondos Next Generation van el 100% para esa isla, dirá, es que los burgueses de Tenerife y de Gran Canaria, de Coalición Canaria, estos burgueses se nos han llevado el dinero. O si no, vengo como el rabo del toro en el último momento a decir, quiero ser sede de la Agencia Europea Espacial y tal, cuando se le había dicho, garantiza la inversión, hazla, tienes una ampliación incluso de 38 millones en el parque tecnológico, viene en el último momento y es que Gran Canaria nos lo quita o Tenerife nos lo quita, todos los burgueses nos hacen para que para tener tu cuota de mercado dialéctico en Fuerteventura. Tú perteneces a esos burgueses porque estás en esa organización política. Así de sencillo. Y eso ocurre y va a ocurrir aquí. Y aquí lo que está ocurriendo es ponderando filias y fobias personales contra algo que se tenía que haber aprobado. Y por supuesto, al presidente actual le reprocho, en fin, la desfachatez que ha tenido de no haberlo aprobado en su día y haberlo tramitado y punto. Aquí lo que se está evaluando es, se lleva al cabildo, se declara de interés insular y a partir de ahí, que informen los que deben de informar. Pues en este caso, ordenación del territorio, medio ambiente, carreteras, en fin, absolutamente todo el mundo que haga su informe basándose en la ley. Y si esos informes concluyen que no puede hacerse ahí, se dirá no. Lo que se está impidiendo es el debate, el inicio del trámite ambiental de un proyecto de interés insular. No se está aprobando. Se lo ha explicado el secretario general de la corporación mil veces. Incluso un día en ese pleno, que tardó una hora y pico explicándolo. Lo explicó con un grado de detalle impresionante, al cual vuelvo a felicitar hoy. Lo ha vuelto a explicar en el día de ayer, lo ha vuelto a explicar durante todo este tiempo. No se puede impedir la posibilidad de estudiar, la posibilidad de ubicarlo ahí. Incluso para aquellos que estén en contra, que pudieran decir, ¿por qué no en otro sitio? Porque se explique, porque ahí están las alternativas. Hay un estudio que se ha gastado dinero y que ha costado dinero para decir, mira, hay una serie de alternativas. Si dice finalmente que no, pues irá al Pleno del Cabildo y no se aprobará. Pero aquí se está impidiendo la posibilidad de estudio. Y aquí ya se opina desde Gran Canaria, que viene, que bueno, las otras organizaciones políticas, Podemos, se ordena. Claro, tengo los esbirros en Fuerteventura, le ordena. ¿Cómo que ordena? Usted conoce el proyecto. Usted lo conoce. Los de aquí, las organizaciones de aquí lo conocen todas. Y todos dijeron que sí. Y dijeron que sí en mi junta de portavoces siendo presidente yo, y por eso lo puse para el pleno de ese viernes. Por lo tanto, todo. Junta de portavoces, la señora García, el señor Lloret, los que estaban de portavoces, el señor Claudio, la Junta de Portavoces, obviamente la del Partido Socialista y también Alejandro Jorge, dijeron que sí se incluyera en el orden del día, cosa que se hizo ayer para este lunes, pero estamos hablando de hace un año, que sí se incluyera. Y luego, pues cambiaron de opinión. Y cambiando de opinión, en ese sentido, ¿en qué sentido? En que parece que pondera más la fobia y la filia, que en realidad el poder avanzar y estudiar si cabe técnica ambientalmente y económicamente cupiese allí y cuál es la afección real. No, se opina y se impide. No se ha comprado un metro cuadrado de Fuerteventura, actúa como si fuera el dueño de Fuerteventura, da igual los suelos rústicos y ya da igual de todo. Y aquí los especuladores y algunos que vienen a decir lo que hay que hacer, que no han hecho nunca, aún viviendo aquí más tiempo que yo.
Bien, pero no solamente eso está caldeando el ambiente en el Cabildo Insular de Fuerteventura en estos días, en los que se llega a plantear inclusive cese y bueno, pues se distribuye, en este caso en la opinión pública, se distribuye ese ambiente de malestar entre las fuerzas que componen el gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura, mirando hacia ese pleno, o a lo mejor como consecuencia de esa postura en ese pleno, porque ustedes pedían ayer, el Grupo Socialista pedía en el día de ayer la comparecencia de la consejera Lola García, que irá también a ese pleno del lunes, para que explique, bueno, pues dos encargos al Instituto de Perfiles Canarias, dos encargos por parte de la consejería, o en este caso firmados por la consejera delegada de Economía, Hacienda, Empleo, Sostenibilidad Ambiental, Lola García. Piden ustedes la comparecencia de ella para dar cuenta de la contratación de esas diferentes encuestas y estudios sociológicos por la vía de contrato menor realizado en los dos últimos meses a la misma empresa, que en este caso el Instituto Perfiles Canarias. Amén de otras consideraciones y otras publicaciones y otros temas, hablo directamente de lo que ustedes piden, que comparezca y explique estos dos en la misma fecha, o coincidiendo la fecha, prácticamente el importe, dos contratos menores de hasta 15.000 euros, y por uno para el insider de la promoción de los comercios, del comercio en la isla de Fuerteventura, y el otro sobre la reserva de la biosfera. Bueno, esto ha llevado, se dice, a que haya toda una especie de investigación dentro del propio Cabildo, entre los propios grupos, para revolver entre todos esos contratos. Desde ayer que conocemos que ustedes hacían pública esta petición de comparecencia, que solamente se va a llevar al pleno el próximo lunes, ahí se tomará en consideración, y en caso de que sea así, bueno, pues que ha de ser así según el reglamento, será para un pleno siguiente. Pero todo esto ha creado una situación, que ayer se hablaba de ceses fulminantes para ahora, y a todo esto parece que ha quedado a un lado algo que mayormente es más tan o más importante, que es que los presupuestos, no se sabe para cuándo están los presupuestos de que eso tiene que ver directamente con el próximo año y lo más inminente, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve toda esta situación? ¿Cómo se llega a esta situación?
Bueno, es lo mismo que estamos hablando, es la carajera que se está formando. Mire, nosotros, la portavoz y los compañeros del Cabildo pidieron, este decreto viene el 29 de mayo de este año, del 29 de mayo, y lo que hay hace escasos días es...
Son dos decretos.
Sí, dos decretos, sí. Y ahora le digo para por qué entiendo yo que fue el 29 de mayo, y lo que hay escasos días es que se pagó, y lo que estamos pidiendo es, oiga, enséñeme el trabajo, porque mire, fíjese lo curioso. Dice, búsqueda de insights para el desarrollo de los proyectos para el impulso de la innovación y promoción empresarial para Fuerteventura. Sabe usted lo que son insights, ¿verdad? Pero los ciudadanos deberían de saberlo, es decir, actividades ocultas empresariales que pudieran necesitar de que se les ayude. Es decir, bien, vale. Y el otro, que también es importantísimo para la mejora de los ciudadanos de Fuerteventura, es un contrato para el estudio sociológico de la marca de la Reserva de la Biosfera. También el 29 de mayo. Y como usted ha ordenado el pago hace escasamente unos días, pues entréguenos lo que dice. Pues nosotros estamos especialmente interesados qué actividad oculta empresarial hubiera en la isla de Fuerteventura y cuáles son los resultados de los datos de la encuesta sobre la biosfera. Especialmente interesados. A partir de ahí, cada cual que entienda lo que quiera. Pero bueno, en fin, estamos en el derecho de pedirlo. Pero como creemos que esto no coincide, o creemos, sospechamos ciertas cuestiones, que ya veremos, que si después se quiere autorizar esa comparecencia, porque tendrán que autorizarla ellos en el pleno, que tienen la mayoría, y explica y lo dice, perfecto, ahí se acabó. Ahora, me parece que absolutamente gastarte 30.000 euros en tremenda chorrada, me parece, yo creo que es una falta de respeto a los ciudadanos de Fuerteventura. En segundo lugar, los presupuestos a nosotros se nos criticaban que no estaban en octubre, que es cuando tiene que estar, por el reglamento del Cabildo, tiene que estar el borrador en octubre de este año. Estamos a la fecha que estamos en noviembre, y todavía nada. Nada de nada. Nosotros terminamos en el día de ayer y tomamos la decisión de presentar una serie de propuestas y enmiendas que la haremos pública quizás mañana por la mañana ya, que debería de contener el presupuesto del Cabildo. A ver si se dignan de hacerlo. Es decir, no tienes... terminado el presupuesto del gobierno de la isla para el ejercicio 23. Cuando criticabas, cuando decías que había transparencia, que no sé, que éramos unos soberbios, que era, en fin, la infinidad de calificativos que me estabas haciendo. ¿Qué es lo importante para la isla de Fuerteventura? Tener unos presupuestos y gastarlos. Estos no los has gastado, pero es que tampoco tienes los del año que viene. Y seguramente estarán en esas batallas encarnizadas que se producen dentro de esa casa palacio, por lo que se dice externamente, ¿no? En las que poco menos que euro a euro se acribillan, ¿no? Pero en cualquier caso, por decisiones que se sirvan para los ciudadanos, como los presupuestos que de el cabildo para el próximo ejercicio, nada, en absoluto a día de hoy. Y como dice usted, a nosotros, mire, como este expediente lo hemos pedido, no se nos ha aportado, lo hemos vuelto a pedir, pues tuvimos que decir, pues te solicito la comparecencia. No es que haya casualidad, que incluso haya aparecido por ahí ciertas cosas de vídeos, ¿no? Nosotros lo hemos pedido, este decreto. No se nos ha dado, lo hemos reiterado, todavía no se ha entregado, pues te pedimos la comparecencia. ¿Por qué tanto problema para que nos lo entregue? Si fue en mayo y lo pagaste ahora en octubre, es que si lo has pagado, es que lo has recibido. Llega una copia a todos los miembros de la corporación que tienen derecho a tener esos estudios o trabajos técnicos que encarga el cabildo externo, tienen derecho a tener esa información. Y es lo que hemos pedido.
Bien, ¿y cómo se está viendo esa estabilidad del actual pacto de gobierno? ¿Qué puede pasar? Ayer se hablaba de que puede haber una posible ruptura.
Nada,
en absoluto. Virtud de esa, ¿la ven ustedes así?
Nada, no va a pasar nada.
El hecho de que vayan a votar en el mismo sentido ahora a Sergio Lloret, el Partido Socialista, y demás, a Dreamland el próximo lunes, como se espera.
No creo que pase nada en absoluto. Es decir, cuando no se tiene escrúpulos en política y te denigras tú tus votos y votas y haces presidente al menos votado simplemente por el odio, el miedo, el rencor, yo creo que miedo a que Blas pudiera haber estado y el PSOE haber hecho y hacerlo bien, yo creo que no va la dignidad y la política, no como persona desde luego, y no hablo de eso, porque aquí hay que aclararlo, porque luego seguramente mandarán recados por otro lado. No la veo por ninguna parte, y estoy convencido que no. Sí, dirán en la calle, mira tú, esto son cosas del presidente, lo hemos dicho, no sé cuánto, por detrás, el cuchicheo, lo que están haciendo. Toman las decisiones y luego cada uno va a su organización. Los del PP le dicen a los del PP esto, los de coalición a los suyos esto, y a partir de ahí, pues nada, pero no hay una decisión, no veo que salgan y digan, oiga, si hace esto yo me salgo del gobierno. Si el presidente lleva esta iniciativa, es que es ilógico, el presidente toma la iniciativa, lo lleva al pleno y no tiene el apoyo de su grupo político, pues si no tienes el apoyo de una decisión que ha tomado el presidente, pues chicos, tendrás que tomar la decisión. No es que te echen, da un paso a un lado. No se preocupe por el PSOE, que el PSOE...
Sí, pero eso va a pasar el lunes, ¿sabes? Todo apunta que el próximo presidente llevará y aprobará con la oposición, aprobará lo que no le aprueba el gobierno.
Pues no sé si lo aprobará con la oposición, yo no sé si tendrá los votos también de la oposición. Yo lo que digo es que el Partido Socialista cree en este proyecto, cree en la diversificación económica, cree que los chavales y los jóvenes que se están formando ahora, parte de su futuro están ahí. Hay cientos de chavales formándose en audiovisual, miles de personas que se están formando en audiovisual, personas que quieren trabajar y ver y tienen la posibilidad de trabajar en el diseño de juegos de alta tecnología, de AAA, que se llama, que tienen la posibilidad, que están estudiando hoy, que podrían tener ese encaje, ese puesto de trabajo, que Fuerteventura crecerá en calidad cuanto tenga sueldos más bien remunerados, y son sueldos muy bien remunerados, más que lo que remunerados de lo que ahora mismo se está dando, y tendrán que explicarlo. Si yo voy a, me refiero a Coalición Canaria o Partido Popular, voy a un pleno y voto en contra de lo que se ha propuesto, algo habrá pasado entre ellos. No porque vayan a mantener el PSOE, vaya a mantener a un gobierno de estas características. Mire, si es que no tienen ni presupuesto, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué apoyo le quieres que le demos? ¿Para qué obra? ¿Para qué propuesta? ¿Para qué proyecto? El problema es que tienes que ser coherente con lo que hagas. Si votas en contra de que se estudie la ubicación y la viabilidad técnica y jurídica, y crees que es una traición de tu presidente el que has apoyado, pues tendrás que tomar una decisión en el sentido de dimitir. Eso no. Digo yo, no sé, pero bueno, yo por lo menos lo haría así. Yo no soy incongruente, el Partido Socialista no lo es. El Partido Socialista lo apoyó, lo impulsó y volverá a votarlo. No sé el resto lo que hará. Pero lo que sí está claro es que el que tiene que explicar a la ciudadanía el por qué no se puede estudiar, el por qué es no antes de que los técnicos, los funcionarios, los organismos, la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Sostenibilidad, todos los que deben de opinar, carreteras, en fin, todos los que tienen que opinar sobre esta ubicación, medio ambiente, es decir, todos los que deben de opinar, que son los funcionarios los que realmente dicen si eso cumple o no cumple con las leyes en Canarias. Eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a dejar hacer. No, y por lo tanto yo sigo en el gobierno después, no pasa nada. Vamos, seguramente habrá que inaugurar alguna señal de carretera, alguna de 60 o 70, pues en el Almásigo, por ejemplo, que están últimamente yendo mucho. Y seguirán allí y se harán una foto los cuatro. Eso ya, y con eso ya Fuerteventura avanza, se diversifica y qué bien, ¿no?
Pues, don Blas Acosta, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y bueno, pues en este repaso que hemos hecho de cada una de la situación, cómo se plantea la situación política de cara a las próximas elecciones, los calendarios que se barajan y bueno, también estos dos temas que son de actualidad ahora mismo en la isla de Fuerteventura. ¿Ha habido alguna reacción, le pregunto por último, a esta petición? Porque parece como que haya caído como un jarro de agua fría la petición de comparecencia de la consejera.
Pero ¿cuántas veces nos pidió ella comparecencia a nosotros? Estando nosotros gobernando, ¿cuántas les pidió Coalición Canaria? ¿Cuántas les pidieron? Por ejemplo, la última que me acuerdo es la de Carlos Rodríguez, porque quitaron la chatarra basura que había en el consorcio y la llevaron y la vendieron a un chatarrero, o se la llevaron fuera de allí. Y el problema era que si esa chatarra se vendía, eso iba directamente a pues no sé si eran los sindicatos o qué, pero a Carlos, en fin, ¿cuántas comparecencias? A Marcelino, siendo Marcelino consejero de Agricultura, ¿cuántas pidieron? Pero si estamos pidiendo, simplemente te hemos pedido por escrito, el Grupo Socialista ha pedido por escrito, que nos des copia de un proyecto que has encargado el 29 de mayo, que ordenates el pago el otro día, entrega el proyecto y no se te pide la comparecencia porque ya tenemos el proyecto. Si una vez leído el estudio de ese proyecto, leído lo que diga esos insights empresariales que has ocultado, ¿no? Pues si tuviéramos alguna duda te lo preguntaríamos, sería una pregunta oral o incluso por escrito si quería hacerla o incluso se acerca a su despacho. No, hombre, no. La dialéctica política es muy importante. Aquí se ha pedido que se nos, como no se nos ha aportado la documentación, pues, oiga, pues te pido la comparecencia y es más, acéptala, explícalo y zanjao. ¿Qué problema hay?
Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades nuevamente por esa no mochila que ahora le lleva a las próximas elecciones y hasta una nueva ocasión.
Saludos. Muchas gracias.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato con todos ustedes, con más temas a lo largo de esta mañana. Litor en sintonía, de Espacio de Medio Ambiente contra Cid La Guardia. Vamos a hablar también de libros. Hablaremos también de Un Mundo Sin Barrera con Adivia Fuerteventura. En definitiva, y continuamos con nuestra programación a lo largo de toda la mañana. Saludos.